Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica es de Mike Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, muchísimas gracias por la sintonía, aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí, la onda corta, la onda media, nuestra retransmisión a las 12 de la medianoche, recuérdenlo, y también a través de Radio Caracol 1260 AM. Ahí están las coordenadas para que puedan escuchar Radio Martí. No olviden que nuestro correo electrónico, Las Noticias Como Son RM de Radio Martí, Las Noticias Como Son RM@gmail.com. Nos pueden escribir también, claro está, y estaremos leyendo sus comentarios, lo que quieran escribir y lo que quieran decir. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, las noticias más importantes en tertulia. ¿Y qué vamos a tertuliar hoy con nuestros tertulianos? Me gustó la conjugación. Bueno, pues vamos a hablar del puerto del Mariel. Hay una reunión en Panamá, por cierto, Panamá está muy, muy ahora en el medio de toda la cuestión económica, y no solamente por la cumbre, es porque la profundización y el ensanchamiento del canal de Panamá para que puedan pasar los buques grandes. El puerto, el gobierno cubano se está preparando desde hace mucho tiempo con el puerto del Mariel y tienen planes, y vamos a hablar de esos planes ahora con nuestros invitados en tertulia. También un periodista de Prensa Asociada se fue hasta la región oriental de Cuba y ha podido constatar que allí nada ha cambiado después del huracán Sandy. Sigue la misma situación, el mismo desastre.
La misma temperatura.
Pero lo que pasa es que si este reportero quizás para en Camagüey, puede hacer el mismo artículo. Y si para en Villa Clara, pudiera hacer el mismo artículo. Y en Matanzas y en Pinar del Río. De todas maneras, vamos a hablar de Santiago de Cuba en tertulia. Hoy durante el programa, en la segunda mitad, vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela y sobre todo los problemas de los periodistas y la prensa en Venezuela para precisamente hacer su labor, para que haya una prensa libre. Vamos a tener un invitado muy especial aquí en los estudios.
Y al final escucharemos la música de Marc Anthony para también pues compartir con ustedes la información de que el artista se ha trasladado a Lima, Perú, para apoyar su proyecto educativo dirigido a los niños pobres.
Amigo mío, yo comienzo con una noticia realmente insólita. Es insólita desde el punto de vista cuando usted la escucha, pero insólita también desde el punto de vista científico. La noticia le está dando la vuelta al mundo, y es en Israel. Una mujer ha dado a luz unos mellizos, y estos mellizos tienen dos padres, dos madres en un solo vientre. Dice José Luis internamente, ¿cómo se traduce eso? Le explico.
Vamos.
Una mujer dio a luz en Israel el pasado fin de semana a un par de mellizos de dos padres distintos, gracias a un proceso de fecundación in vitro en el que otra mujer donó sus óvulos. Esto lo informó la prensa en Israel. El inusual proceso de gestación, que comprende a dos hombres y dos mujeres, fue llevado a cabo fuera del país porque la legislación local prohíbe la fecundación de dos padres diferentes a la vez. Los mellizos, que han causado sensación en Israel por su inusual condición de incluir a tres padres biológicos y una madre de alquiler, que además participará en el desarrollo y educación de los niños. El proceso de fertilización se realizó en un país de Europa del Este, en un laboratorio en el que también trabaja el doctor que hizo todo el proceso. Tras escoger los óvulos inseminados de cada progenitor, con mayores posibilidades de éxito, se implantó en la madre de alquiler que prosiguió su gestación en Israel. Se trata de un embarazo programado de mellizos en el que cada embrión pertenece a uno de los padres. Los óvulos llegaron de una donante y el embarazo lo llevó otra mujer. O sea, óvulos de una mujer, semen de dos hombres, y entonces el embarazo, o sea, el vientre, en una sola mujer. Nunca se había hecho, es por primera vez que se hace, y los científicos, sobre todo los médicos que atienden esto, dicen que esto es algo insólito, ¿no? Que se haya podido desarrollar. A mí no me gusta este tipo de juego, y esto es ya mi opinión particular, este tipo de juego con la genética, no con la genética, pero sí con la reproducción humana. Me parece que esto debe mantenerse como es, y no experimentar demasiado.
Usted puede programar un embarazo normal, pudiéramos decir, sí. Cuando la mujer tiene problemas, pues hay métodos, ¿no? Para
claro,
llevar a...
Eso es otra cosa.
Claro, pero este tipo, por eso yo le preguntaba a May Vázquez de Interno, ¿qué traducción tiene esto? Usted lo ha hablado o lo ha compartido con los oyentes muy bien.
No me gusta este juego.
No, yo tampoco.
Un óvulo con dos espermatozoides de dos padres distintos en un tercer vientre.
Para sacar los mellizos.
Para sacar dos mellizos. Y además por un puro juego, porque es un capricho de estos dos hombres que querían tener dos hijos distintos que nacieran mellizos de una sola mujer. No me gusta eso.
Vaya juego. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan. Nada, es una cuestión de productividad y de experimentos científicos.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. No, la cuestión está en que una cosa es dar solución a algo que no la tiene y otra, un capricho.
Exacto.
Yo creo que estamos en presencia de esto último, ¿no? Auténticamente un capricho. Y por la vía de los caprichos, la humanidad muchas veces se ha desbocado. Por eso hay leyes que tratan este tema, para que genéticamente no se creen monstruos y
claro,
otras cosas, sino no. Sencillamente que se ayude a la gente que de verdad la necesita.
Y eso también, y esos caprichos también lo conocemos muy bien los cubanos. Una vaca que da leche, la otra que da carne, uno que tiene que es para fuerza. O sea, esos caprichos de alterar la genética y crear híbridos y todo eso. Mire lo que llevó. Nadie come carne y nadie toma leche.
Bueno,
mire
vamos,
todo el resultado.
Vamos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, hoy comentamos destacando que la terminal de contenedores del puerto de Mariel en Cuba, ya en La Habana, aspira a convertirse en la mejor opción de transbordo en la región a partir de la ampliación del Canal de Panamá, según dijo uno de sus directivos en una cita marítima internacional que analiza el impacto de dicha expansión. Las proyecciones de la moderna terminal de contenedores cubana, que abrió operaciones en enero de 2014, fueron analizadas en un panel sobre el futuro del sector portuario una vez que culminen las obras de ampliación del Canal de Panamá a través de un nuevo juego de esclusas. El director comercial de la terminal de contenedores de Mariel, el señor Marcelo Lluveras, destacó la importancia de expansión de la vía acuática panameña y la oportunidad que brinda para todos los puertos que tengan las condiciones creadas. El proyecto de ampliación del Canal de Panamá, que inició en 2007, debió estar terminado en octubre de 2014, pero retrasos por los que se culpan el uno al otro, el consorcio contratista y la administración de la vía interoceánica, aplazarán la inauguración hasta abril de 2016. Y hay también datos importantes que merecen compartirlo con ustedes. La construcción de la terminal por la compañía brasileña Odebrecht ha puesto una inversión total de $957 millones, de los que unos $682 millones de financiación provienen del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del país suramericano. Pero para la segunda etapa está previsto que Brasil aporte además una financiación de $290 millones, todo esto según datos oficiales.
Sí, señor, y sobre todo estamos hablando de los barcos post-Panamax, así se les llaman a estos barcos de gran calado y sobre todo de gran capacidad de contenedores.
La apuesta está en el Mariel.
Bueno, el Mariel quiere apostar al Canal de Panamá.
Bueno, vamos a ver.
Miriam Leiva.
Esta es una inversión realmente con vistas al futuro y creo que no es de mediano plazo. Y en esto, bueno, Lula, y después, bueno, lo ha seguido la presidenta Rousseff, ha tenido una visión larga junto a Raúl Castro, porque ese es el puerto que está precisamente mejor posicionado para la costa norteamericana cuando se inicie con más fuerza el comercio entre Cuba y Estados Unidos. Y claro, inicialmente tiene que estar dirigido a Pox Panamá porque sencillamente ese comercio va a demorar, pero es una inversión de mediano alcance o largo plazo, pero sí con una visión amplia. Hay unas cuestiones con respecto a esto de Pox Panamá, ¿no? O sea, es verdad que incluso inicialmente siempre se ha hablado de que está preparado, se está haciendo para coger los barcos que pasen, los grandes cargueros que pasen por el nuevo canal, o sea, las nuevas esclusas del canal. Sin embargo, hay muchas interrogantes sobre eso porque el embargo norteamericano contempla que los barcos que toquen puerto cubano no pueden ir a puertos norteamericanos en un término de 6 meses. Y ya por ahí empiezan las limitaciones de la utilización más inmediata del Mariel. Aparte de que todavía el puerto no está terminado, que todavía tiene problemas de que le están haciendo calado al paso, ¿no? Ahí para que puedan llegar los barcos y eso está un poco, parece que demorado. Incluso lo públicamente se ha dicho, o sea, no estoy diciendo ningún secreto, más otras instalaciones que infraestructura, digamos, que le dé apoyo al puerto como tal y a la zona especial del Mariel, que está hecha precisamente también como apoyo a toda esta situación ahí de facilidades que se crean en Mariel. Otra cosa también es que otros puertos de la zona se han preparado también y no tienen ninguna situación de que las limite para eso, y ya por ejemplo Jamaica está recibiendo muchos más barcos de lo que recibía antes precisamente por la implicación que está haciendo. El puerto de Miami está recibiendo grandes inversiones y así otros lugares que indudablemente ya cuando el puerto del Mariel pueda operar o sea, más ampliamente, pues ya tendrá la competencia de estos otros lugares y bueno, uh-huh. Habrá que esperar cómo se desarrolla eso. De todas maneras, es una inversión que muy inteligentemente programada, sobre claro. todo por Brasil, que está respaldando a la empresa Odebrecht, que no tiene ninguna pérdida aquí, en el sentido de que si el gobierno cubano no pagaba, como en otros momentos, sin y en otro, uh-huh. a otras empresas, pues sencillamente el Banco de Brasil es el que está financiando esa inversión, y si hay alguna inversión cubana, que la hay, pues si de los cubanos, no, la parte cubana, el gobierno no va a pagar o no puede pagar, pues eso iría contra el Banco de claro. Brasil y no perdería la empresa.
De todas maneras, me parece que lo que está apostando el gobierno cubano con el puerto de Mariel es sumamente inteligente por parte del gobierno cubano, más allá de cómo lo puedan terminar o no. Yo sí creo que lo van a terminar, y sobre todo porque hay inversiones extranjeras y porque la Odebrecht es una compañía sumamente probada que puede hacer esto y mucho más.
Y es responsable.
Pero además de eso, la importancia del puerto del Mariel se nota cuando hay una ley dentro de Cuba aprobada por el gobierno cubano que es solamente destinada al SEDIN, o sea, al puerto del Mariel. Hay la ley de inversiones, que no se parece en nada a la ley de inversiones general que hay dentro de todo el país. Yo creo, decía Miriam, que hay otros puertos que se están preparando, pero ninguno con la posición geográfica que tiene el Mariel, incluso el puerto de Miami. El puerto de Miami sería muy interesante para todo el este de los Estados Unidos, como transbordador de los Panamax para todo el este de los Estados Unidos, pero el Golfo de México y el oeste de México, del país México como país y todo el Golfo de México, la costa estadounidense, la mejor posición que existe es el puerto del Mariel. Ya está funcionando en una primera fase, yo creo que lo van a poner a funcionar en una segunda fase, y recuerden que se conoce que ahí no solamente va a ser, digamos, un transbordador de contenedores, el proyecto abarca mucho más, el proyecto abarca confecciones textiles, el proyecto abarca otro tipo, incluso almacenamiento de petróleo, por eso se estaba excavando, buscando petróleo en el norte de Cuba, porque se pensaba que el puerto del Mariel iba a ser importantísimo en eso. Y paso a Michelle, porque hay mucha información con respecto a esto. Hay que también tomar en cuenta el canal de Nicaragua. En Panamá, tanto Michelle como yo pudimos conversar con un nicaragüense que conocía muchísimo de la situación del canal de Nicaragua, que lo están preparando para los Super Post Panamax, que son los tanqueros, los supertanqueros. Estamos hablando los post-Panamax que van a pasar por el canal de Panamá con contenedores. Eso los quiere aglutinar el gobierno cubano. En Nicaragua ya están pensando en el canal nuevo que quieren hacer con la inversión china, en que los super post-Panamax, que son los supertanqueros chinos y rusos, atraviesen por el canal de Panamá para mantener controlada toda la zona en carga y en petróleo. Eso a largo plazo, claro está, mediano o largo plazo, es un reto muy grande para otros países del continente, y yo creo que ellos intentarán dominar esta parte.
No Panamá, no Nicaragua, pero sí el Mariel ha obligado al puerto de Miami urgentemente, claro, a calar. Hay un trabajo de calado hace ya algunos meses que está impulsado precisamente por el desarrollo del puerto del Mariel. Y así lo ha dicho incluso el administrador del puerto de Miami. Fíjese usted la importancia que tiene todo esto.
Michel.
Hay quien dice también que precisamente la mejor ubicación no era la costa norte, sino que de cara a lo que ya está en la costa norte, incluyendo el puerto de Miami, lo más conveniente, de acuerdo al tipo de comercio que pretende La Habana, hubiese sido ubicar un puerto de ese tipo en el sur. Es decir, hay opiniones de todo tipo, pero como en Cuba todo es secreto, no se somete a discusión pública absolutamente nada, no conocemos exactamente las causas por las que se eligió ese puerto, que además tiene el problema que ya ustedes han mencionado, y es un problema grave de dragado, que está incluso en investigaciones científicas que se han publicado dentro de Cuba. El Instituto de Geodesia y Geología de Cuba ha publicado investigaciones sobre el calado de ese puerto, que es todavía una gran incógnita, porque incluso ya no se puede dinamitar. En esta fase en la que está la terminal, la avanzada, ya no se puede dinamitar, y hay que utilizar otras técnicas más costosas para el calado de cara a los grandes barcos post-Panamax que podrían venir en el futuro. Es decir, hay una serie de incógnitas de tipo técnicas, digamos, que están por resolverse. Y luego, suponiendo que no existe el embargo, que es el escenario en el que están pensando todos, y el Mariel solo sería interesante para la región si ya termina el bloqueo interno que ejerce el régimen con el pueblo cubano. Es decir, esto no puede ser, digamos, un apéndice de Cuba, una cuestión fuera del entorno cubano, y puede pretenderse que de ese modo va a funcionar. Eso no funciona así en ningún lugar del mundo. El canal de Panamá está inmerso en un entorno que tiene que ver su ubicación, tiene que ver el entorno financiero, las leyes financieras de Panamá, cómo se mueve todo el negocio en Panamá, que está trayendo gente prácticamente de todo el mundo. Tiene que ver la libertad económica, tiene que ver la participación del empresariado local. De todo esto hay que hablar si se pretende decir que este puerto se va a convertir en una cosa importante, porque lo que no puede ser es que los cubanos no participen de ello y se pretenda que sea importante. Yo, al menos desde ese punto de vista, lo veo así, al igual que cuando se habla de construir un nuevo aeropuerto en San Antonio de los Baños como centro de conectividad. Pues ya esto existe. Esto pudo haber sido el José Martí de La Habana hace 50 años, si todo hubiese seguido otro cauce, lo pudo haber sido, pero está Miami, está Ciudad de México, está Panamá, está Ciudad de Panamá, llamado el Hub de las Américas, precisamente por las condiciones que ofrece y no por la cerrazón. Y cuando se habla de ello también en Cuba, de las escalas aéreas y este centro Hub, con Aeroflot y los rusos, yo también pienso en las mismas condiciones económicas internas que se plantean para el Mariel.
Bueno, desde Santiago de Cuba, la agencia Prensa Asociada se ha trasladado allá al oriente cubano, y hay una crónica que compartimos con los oyentes. Dice que 2 años y medio después de que el huracán Sandy devastase la segunda ciudad más grande de Cuba, Melba Martínez, de 35 años, sigue sin conseguir trabajo y se las ve en figurillas para alimentar a sus 2 hijos con las raciones gubernamentales que le corresponden, obligada a afanarse todos los días por tratar de conseguir un poco más de arroz o de aceite para cocinar. No hay trabajo, no hay dinero, todo está caro, el salario no va a alcanzar, expresó la mujer. Si ganas 225 pesos, menos de $10, ¿cómo vas a comprar un par de zapatos que te cuesta 500 pesos, $20? Si lo compras, no comes, y si comes, andas descalzo, agregó. Bueno, esta es la situación que hay allá en el oriente cubano, lejos del boom turístico y de las inversiones que llegan del exterior a La Habana, los residentes en Santiago de Cuba luchan por salir adelante en medio de una economía tan valiente. A algunos les va mejor que a otros en una provincia más pobre y aislada que la capital.
Pues, no sé. Miriam Leiva, ¿su opinión?
Que esto ha venido agudizándose en estos 56 años. Indudablemente, cada día la zona oriental de Cuba es más pobre, no se ha invertido y además ha habido grandes desastres naturales, como bueno lo que estaban hablando del mismo ciclón que destruyó esa zona y particularmente Santiago. Pero bueno, Guantánamo también ha estado sometido a una crisis tremenda y se sabe que hace muchos años, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas pues contribuye con alimentos porque hay una población infantil alimentada y el raquitismo que estaba habiendo y toda otra serie de cosas. O sea, el problema allá en la zona oriental, lo que en vez de irse solucionando de esa revolución que la mayoría de ellos vinieron de la zona oriental y se posicionaron aquí en La Habana y se les olvidó a aquellos que habían dejado allá. Y el éxodo, precisamente lo que le llaman aquí en Cuba los palestinos nuestros, o sea, los palestinos cubanos, mayoritariamente vienen de esa zona y sencillamente vienen buscando una situación mejor porque en otros lugares, incluso por supuesto en La Habana hay mejores condiciones, pero, o sea, en otros lugares hay malas condiciones, pero nunca como allí. Y en La Habana no es que sea una maravilla, pero hay muchas mejores condiciones que allá. Y entonces, precisamente de ahí viene toda esa situación de deportación, que hay hasta leyes para que quien se pueda sentar en La Habana y quien no, o en otras partes de Cuba. O sea, la situación del país económica no lo acaba de levantar y con las prohibiciones y limitaciones que tiene, las medidas que se ponen, pues sencillamente no pueden levantar y la situación allá es realmente muy difícil.
Bueno, Michel.
Bueno, después hay quien se pregunta por qué la gente emigra dentro de Cuba, ¿no? Y muchas veces se atacan las consecuencias, que son graves también, de esa emigración, pero no las causas. Muchas veces se ve esa superpoblación que hay en la capital y no se va a las causas que también contribuirían a que no exista el colapso irresistible, porque hay que decirlo todo, irresistible, sobre todo la cantidad de personas por casas, por edificios, el peso que soporta, y lo digo literalmente, el peso que soportan los edificios de La Habana en cuanto a cantidad de gente, pues ya ahí se ven los resultados, pero hay que ir a las causas, ¿no? Este es un problema histórico de Cuba agravado, ahora indudablemente, nunca estuvo peor. Al menos las ciudades de claro. Oriente, como ahora, y tiene que ver con la descentralización, ¿no? Con la excesiva centralización que hay en estos momentos, porque ningún gobierno provincial puede decidir exactamente qué quiere hacer con su presupuesto, a qué empresas contrata y cómo soluciona determinados problemas.
Claro,
sí. Entonces, en este marco es muy complicado.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Miriam Leiva. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.